Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en arroba
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta. La fórmula es Orbañanos.
Orbañanos. Un profundo para jardín.
Información, análisis, como comentarios. Y todo lo que le interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí, con Raúl Orbañanos. Y su gran equipo de comentaristas.
Hoy es viernes 3 de diciembre de 2021 y en la fórmula es, esto es lo que no te puedes perder el fin de semana. Se buscan finalistas. Dentro de las semifinales de la Liga MX, este sábado por la noche León recibe a Tigres. Para este domingo Atlas le hace los honores a los Pumas. A la casa del líder. En la Liga Española este sábado el Barcelona recibe al Betis. El Atlético de Madrid hace lo propio con el Sevilla. Mientras que el Real Madrid visita a Anoeta para enfrentarse a la Real Sociedad. Liderato que arde. En la Premier League este sábado por la mañana el Chelsea visita al West Ham. Liverpool hace lo propio con el Wolverhampton. Más tarde Watford hace los honores al Manchester City. Mientras que el domingo el Manchester United enfrenta al Crystal Palace. Destacan en Italia. En la Serie A este sábado la Roma recibe al Inter de Milán. El Napoli, que todavía se mantiene líder, se mide con el Atalanta en el estadio Diego Armando Maradona. Semana 13 en la NFL. Dentro del fútbol americano de los Estados Unidos, los Bucaneros de Tampa Bay se miden con los Halcones de Atlanta. Los Acereros de Pittsburgh chocan con los Cuervos de Baltimore. Mientras que los Jefes de Kansas City hacen lo propio con los Broncos de Denver. Gran Premio de Arabia Saudita. Este domingo se corre la penúltima fecha de la Fórmula 1 y el circuito de Jeddah podría ser fundamental para la conquista de Max Verstappen o Lewis Hamilton, además de que está en disputa el Mundial de Constructores. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Es viernes 3 de diciembre y la misma recomendación de todos los días, vamos a cuidarnos y así estamos cuidando también a los demás, vamos a cuidarnos entre todos. La noche de anoche, el Atlas gana en Ciudad Universitaria, partido como esperábamos del Atlas, pero lo que me llamó la atención es que ganó con un gol de Julio Furch, no porque meta gol Julio Furch, sino porque lo metió fuera del área. El primero que hace de fuera del área, y lo vino a hacer con el Atlas justamente en esta liguilla contra los Pumas. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha, y además un golazo, Raúl, el de Julio Furch, y estoy de acuerdo contigo, un partido como el que nos esperábamos. Atlas es un equipo bien difícil, es un equipo muy ordenado, es un equipo solidario, es complicadísimo hacerle un gol al Atlas. Pumas va a necesitar de verdad una hombrada para sacar el partido. Atlas ha recibido en el torneo solamente dos veces dos goles, el que perdió con Xolos 2-0 de local y el que ganó 6-2 en San Luis. Una misión complicadita para los Pumas. Y empezaron los cuartos de final de la Liga Femenil MX. Los Tigres le pasaron por encima al Cruz Azul de visita en la Noria. Los Tigres ganaron 4-0. Santos contra Atlas un poquito más tarde, el clásico América Chivas a las 8 y Xolos contra Rayadas a las 9:30.
Arturo Villanueva, ¿cómo estás, calaco? Qué gusto saludarte.
Gustazo saludarte, Raúl, Raúl Eduardo. Sí, efectivamente, un partido como se esperaba el día de ayer, ¿no? Un Atlas que prioriza el orden, que no deja jugar al rival, y así se mostró ayer, ¿no? También un Pumas, a diferencia de lo que habíamos visto contra América, un Pumas muy incierto, muy inseguro en los pases, tirando algunos balonazos sin buen destino, y poco a poco el Atlas se fue metiendo en el ritmo que quería del partido. Se encuentra el gol de Julio Furch y luego es muy complicado hacerle gol. Sobre la hora, sobre el final del partido, hay una tajada del arquero colombiano que me parece clave en lo que pueda venir para el futuro de Atlas. Prácticamente con eso les pone un pie en la final. Tremenda tajada de Camilo, de verdad, impresionante, a un metro de distancia, una muy buena reacción sacando la mano. Y sí, un Pumas que ayer se muestra inoperante, que le cortaron los circuitos por las bandas que tanto les habían resultado en el partido anterior frente a América, y Atlas me parece que fue un justo vencedor. Es complicado, no hay que dar muerto todavía a Pumas, pero sí creo que es una misión bien complicada para el regreso.
Sí, ya es mucho más difícil para el equipo universitario ahora. Cierto que los seguidores de Pumas marcan que le ganaron a Toluca y que le ganaron al América y que fue en la vuelta en partidos decisivos, pero el Atlas es un equipo que no le importa ni le interesa cambiar su esquema, ellos vienen jugando de una manera similar todo el torneo. Esta forma de jugar del Atlas, si la estuviéramos viendo en el América, en el Cruz Azul, etcétera, estaríamos diciendo, pues es que qué feo juega el Atlas, ¿no? Pero uno tiene que entender que llevan 70 años sin ser campeones, ¿no? O sea que las formas aquí me parece que no importan tanto, ¿no? Aquí el asunto es ser campeón, y están buscando eso, y lo están buscando por el camino que iniciaron desde que este torneo arrancó. Por eso llevan tan pocos goles en contra. Ahora, lo de Pumas, pues mira, yo no sé si le tienen que poner siempre enfrente la camiseta del América, Raúl.
Sí, es un buen punto, Raúl, porque la intensidad que mostró el sábado Pumas en el Azteca no la mostró ayer en Ciudad Universitaria, independientemente del buen partido que hizo el Atlas, que ahí queda, porque los presionaba arriba y después, si no les podía quitar la pelota arriba, se tiraban atrás de la pelota todos, y les complicó el partido, les cortó los circuitos por las bandas. Coca, me pareció un planteamiento muy inteligente, pero lo que sí es un hecho es que Pumas en intensidad no fue ni cerca lo que fue el sábado en el Azteca, y si quiere sacar el partido en el Jalisco, tiene que ser igual de intenso, y se la va a tener que jugar, ¿no? No le queda de otra.
Sí, yo insisto mucho en el tema de la cantidad de pases que falla Pumas, ¿no? Pases de rutina, muchos de ellos, y después en la desesperación, cuando querían brincar la línea y tiraban la pelota larga, normalmente o iba para afuera de la cancha o iba justo a la ubicación de los defensivos de Atlas. Creo que ayer Coca hace un planteamiento perfecto, estudió muy bien al rival, cortó los circuitos que tenía que cortar, y por eso Atlas es un justo vencedor. Puede gustar o no gustar las formas, ¿no? Que por momentos es defensivo y prioriza el orden, pero para la necesidad que tiene el Atlas de darle una alegría a su gente, de regresarles una final y buscar un título, me parece que el trabajo de ayer es sumamente exitoso.
No quiero caer pesado a los seguidores del Atlas, pero este Atlas, con esta forma de jugar, no tiene nada que ver, como decía Juan Pablo Rodríguez, el Chato Rodríguez, gran jugador del Atlas, con aquel Atlas de Ricardo Antonio Lavolpe que llegó a una final. No, aquel jugaba mucho mejor, aquel era un gran equipo de fútbol. Este equipo recurre a una forma de juego de acuerdo a las circunstancias, de las características de sus jugadores. Ni remotamente podría jugar como jugaba aquel equipo de la Volpe. No tiene los futbolistas de calidad que tenía aquel equipo. Este tiene otro tipo de futbolistas, y de acuerdo con este tipo de futbolistas le está sacando jugo muy bien Diego Coca, y bueno, van a tener muchas posibilidades de llegar a la final. Ahora, atención, aquí hay una cosa muy importante con este Atlas, ¿no? Este Atlas, que yo lo recalco mucho, sabe perfectamente que si cambia su forma, está liquidado. Y no la va a cambiar. No la va a cambiar ni ahora ni en la final, si es que llega, ¿no?
No, porque es el ADN de Coca, ¿no? Al final, él trabaja en base a una estructura táctica que le funciona muy bien y no tiene por qué cambiarla, y estoy de acuerdo. Al Atlas hoy no le importan las formas, y además la gente está contenta y está muy metida con el equipo. El Atlas lo que tiene que buscar es salir avante el sábado en el Jalisco y pelear la final contra el que le toque, que me parece que a pesar de que digan que va como víctima contra el que sea, va a ser un equipo bien complicado si se llega a meter a la final, contra Tigres o contra León, porque ese Atlas es muy bien estructurado, lo repito, se para muy bien en el campo y sabe aprovechar muy bien sus momentos.
Sí, yo coincido con Raúl, ¿no? El Atlas, aún llegando a la final, no creo que modifique la estrategia y el estilo que lo ha llevado hasta estas instancias de buena manera, priorizando el equilibrio, defenderse bien, recargando mucho en el arquero, que es uno de los mejores de la liga, sin duda. Pero sí creo que frente a Tigres o León, en una supuesta final, regalarle la iniciativa y la pelota a un equipo con tantas variantes y tanto potencial, les puede salir caro, ¿eh?
Dicho con todo respeto, Tigres o León son diferentes a Pumas, ¿no? Y sobre todo al Pumas de anoche. Si tú me pones al Pumas del domingo, al equipo de Pumas del domingo, es otro boleto. Pero el de anoche, mira, te pueden anular, te pueden marcar, te pueden presionar, pero lo que no puede dejar Pumas fuera es la garra. Eso no lo puede dejar nunca fuera. Regresamos.
Recorrido Liga Femenil MX.
Inició la actividad de la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil desde las instalaciones de la Noria, donde Cruz Azul cayó 0-4 ante Tigres. La vuelta será el lunes en el Volcán a las 7 de la noche. Escuchamos a Carlos Pérez, estratega de las cementeras.
Lamentablemente pagamos el noviciado, es decir, salieron muy nerviosas las muchachas, las jugadoras, entendible, ¿no? La mayoría es su primera liguilla.
En unos minutos en la comarca lagunera, las guerreras de Santos recibirán a las rojinegras del Atlas. La vuelta será el lunes al mediodía en la cancha del Estadio Jalisco. A las 8 de la noche, América enfrentará a Chivas en el Estadio Azteca y la vuelta será en el Akron el próximo lunes a las 5 de la tarde. Escuchamos a Mónica Rodríguez, jugadora de las Águilas.
Creo que como equipo, nosotros somos un equipo bastante completo. Me atrevería a decir que mejor que Chivas, que no dependemos tanto de individualidades como otros equipos, y esa es nuestra fortaleza.
A las 9:30 de la noche, en la frontera, Tijuana recibirá a las Rayadas de Monterrey y la vuelta se jugará el lunes en el Gigante de Acero para cerrar con la actividad de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.
Hizo gran equipo de comentaristas. Se escucha en Radio Fórmula, lunes a viernes, 5 de la tarde. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, habló sobre el regreso de Raúl Jiménez a las canchas después de su fractura de cráneo. Esto previo al duelo en el que los Wolves recibirán a los Reds. Estoy muy feliz de ver a Raúl Jiménez de regreso, ojalá que marque muchos goles. Pero no este sábado, Wolverhampton es un equipo realmente bueno, dijo Klopp. Seguimos en Inglaterra, donde Ralf Rangnick, nuevo técnico del Manchester United, aseguró que nunca había visto un jugador tan en forma con 36 años como Cristiano Ronaldo. Sigue siendo un futbolista que puede marcar la diferencia con facilidad. Ayer lo vi presionar, así que creo que está más dispuesto a hacerlo. Sus compañeros tienen que hacer lo mismo, dijo Rangnick. Llegamos a Argentina, donde el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, será homenajeado y tendrá su estatua en el Estadio Monumental, donde el conjunto millonario se consagró campeón del torneo argentino el pasado 25 de noviembre, y de esta manera el técnico argentino obtuvo su primer título de liga, ya que tras su llegada al banquillo de River en 2014 ha conseguido sumar 12 trofeos a las vitrinas de la institución. Cerramos en Inglaterra, donde el gol que marcó Raúl Jiménez ante el West Ham fue nominado a mejor gol del mes en la Premier League. Dicho tanto sirvió para que los Wolves obtuvieran la victoria de 1-0. De esta manera, Raúl Jiménez competirá por el reconocimiento ante los goles de Harvey Barnes de Leicester City, Trent Alexander-Arnold de Liverpool, N'Golo Kanté del Chelsea y Rodrigo del Manchester City. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Este fin de semana se juegan las semifinales de vuelta. Tigres y León estarán jugando y se verán las caras nuevamente en lo que debe de ser otro gran partido. La Fiera ahora de local con su gente y Tigres de visitante. Vamos a ver qué pasa, a ver si continúa Tigres con ese plan ofensivo. ¿Quién se va a llevar a esta segunda parte? Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que se los metas a tu equipo favorito. A ver, si le metes 400 a que gana León, podrías cobrar hasta 900. Si le metes 400 a que gana Tigres, podrías cobrar hasta 3,380. 1380, caliente.mx, la casa de apuestas oficial de la Liga MX. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Y hablando del duelo de fieras, nos vamos a León, Guanajuato, con Paco Montes, que está justamente allí en el glorioso, como le dicen, al estadio de León, la gente de allá, los aficionados, que seguramente mañana estarán apoyando, pero con todo. Paco, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, amigos, qué gusto. Y sí, desde un escenario que desean se llene de gloria este sábado en el partido de vuelta de la semifinal de esta apertura 2021 ante los Tigres. León quiere remontar y sabe que es muy importante el empuje de su gente, ya quedan muy pocos boletos. Y bueno, en la situación deportiva hay luces de alarma encendidas. Víctor Dávila con un problema en el tobillo, son horas importantes para saber si podrá ser elegible. Elías Hernández prácticamente descartado por el problema muscular. Y mientras tanto, Ariel Holland, pues también pidiendo que sea más justo el asunto arbitral y con el enfoque de que su equipo tendrá que salir a proponer para tratar de ir a la gran final.
No se puede hablar porque después multan. Entonces, eso... Si ustedes lo consideran así, la única verdad es la realidad, no se puede inventar. Así que yo prefiero no opinar de los árbitros. Y con respecto a lo que sí me tengo que ocupar y focalizar, es que creo que va a ser un partido totalmente diferente. Salvando las distancias, en casa todo es diferente, así que vamos a entrar con todo. Vamos a entrar con todo. Que vamos a ir al frente con todo lo que tenemos. Es a matar o morir, así que... vamos a dejar todo y bueno, estratégicamente ya veremos cómo los ajustes que voy a hacer, porque voy a hacer ajustes. Por eso no prefiero no opinar de los árbitros. Yo, a mí me contrataron para ser técnico, no para hablar de los árbitros, y yo tengo que ver cómo hago con mi equipo para hacer un partido que nos posibilite estar en la final, y estoy convencido que no tengo ninguna duda que lo podemos hacer. Pero el otro tema, analícenlo ustedes, que hay horas y horas y horas de radio y televisión para analizar el fútbol. No puedo hablar porque no lo permite el reglamento, nada. Yo me tengo que dedicar, insisto, a ver cómo yo estratégicamente puedo ayudar a los futbolistas para que tengan el mejor partido posible.
Ahí las palabras del estratega de la fiera, Ariel Holland. Y bueno, pues la gente quiere pesar este sábado, Raúl, porque saben que Miguel Herrera no tiene como uno de sus sitios favoritos el Estadio León, el Glorioso. Solamente en 11 enfrentamientos que ha tenido como entrenador, en 2 ocasiones ha podido ganar. De ahí en fuera no es un lugar en donde gane recurrentemente el hoy técnico de los Tigres.
Y Paco, te platico otra de Miguel Herrera en ese estadio. Terminó en la cárcel un día.
sí, con un taquero que por sí, ahí cuando era futbolista, sí,
exactamente,
sí le dio,
jugaba para el Atlante, increíblemente apareció un taquero, dices bien, un taquero, y se enganchó con el taquero. Bueno, mal del taquero, Miguel respondió ese día, hay que decirlo, pero acabó en la cárcel. O sea, si él se puede saltar León, mira.
Sí, la verdad es que la gente, bueno, por eso se mete mucho con él cuando viene. Hay siempre, bueno, obviamente con situación de estar presionándolo con silbatina, con gritos. Y bueno, pues ahora quieren dejarlo fuera de esa posibilidad de llegar a la gran final, y quieren que León precisamente logre esa posibilidad en lo que es estas octavas semifinales de que regresaron al máximo circuito. Raúl, una gran gestión del grupo Pachuca al frente de León.
Muchísimas gracias, Paco, un abrazo hasta León, Guanajuato. Nos vemos por allá mañana. Allá estaremos mañana para el partido entre León y Tigres. Un abrazote, Paco. Y bueno, pues lo que es una realidad es que Miguel le van a presionar con todo, pero ha hecho muy buen trabajo con Tigres, ¿eh? Primera temporada con Tigres, buen trabajo. Y yo le daría el Holland, también lo considero un buen trabajo. Se queja Raúl Eduardo y Arturo porque en el partido contra Toluca, una jugada, una falta sobre Colombato que no se marcó penal finalmente. Dijo, ese lo vio todo el estadio, era un penal clarísimo, y que le meten 200,000 pesos de multa. Y bueno, ahí dijo, no vuelvo a opinar de los árbitros, ya sé bien, no tiene caso, nadie le gana al árbitro, bueno, sí, sus esposas, nada más.
Hace bien en no hablar, lo que sí es que, bueno, ya vimos en la liguilla y sobre todo en los partidos del fin de semana pasado, que los árbitros se equivocan, pero se equivocan parejo, ¿no? Al final, el penal que no le marcaron en contra a León también influye, ¿no? Y han sido malos trabajos en esta liguilla, es una realidad, pero parejo, ¿no? Y lo que decías de Miguel, además le encontró la cuestión táctica a Tigres al final, con esa línea de cinco, parece que no llega Guido Pizarro al partido de mañana y será Carlos Salcedo una vez más ese tercer central. Pero con esa línea de cinco, la función del Chaca y de Aquino yendo al frente ha sido fundamental para Tigres, ¿no? Creo yo que por ahí tiene que estar el tema de León, ¿no? De buscar atacar por ahí esas bandas y buscar el uno contra uno contra los centrales.
Sí, mandó el presidente Jesús Martínez un mensaje emotivo en días pasados, alentando a la gente de ir a apoyar al equipo con todo. Y recordemos que León es un equipo que ya ha hecho este tipo de... que es un equipo que le gustan las remontadas, las grandes historias en su cancha, y por eso no podemos darlo por muerto.
Una pausa, no se vaya. Regresamos con Enrique Burak.
Mexicanos en el extranjero. Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este sábado, el Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez visita al Barcelona. El Atlético de Madrid de Héctor Herrera recibe al Mallorca. Para el domingo, el Celta de Vigo de Néstor Araujo le hace los honores al Valencia. Para el lunes, el Getafe de JJ Macías enfrenta al Athletic de Bilbao en el Coliseo Alfonso Pérez. En la Premier League, este sábado, el Wolverhampton de Raúl Jiménez le hace los honores a Liverpool. Dentro de la Liga Italiana, este sábado, el Napoli de Irving Lozano recibe al Atalanta. Este domingo, el Genoa de Johan Vázquez visita a la Juventus. En la Eredivisie, este sábado, el PSV de Eric Gutiérrez recibe al Utrecht. En la Liga de Bélgica, el Zulte Waregem de Omar Gobea choca con el Anderlecht. Esto en el Otto Park. El Genk de Gerardo Arteaga visita al Mechelen.
La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación en los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto británico Lewis Hamilton dominó las primeras sesiones de prácticas libres en el autódromo de Jeddah previo al Gran Premio de Arabia Saudita. En la primera ronda, Max Verstappen se colocó segundo y Valtteri Bottas tercero, mientras que en la segunda, Bottas fue segundo y Pierre Gasly alcanzó el tercer sitio. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez se posicionó en los sitios onceavo y noveno. En el básquetbol de la NBA, el jugador de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, superó el protocolo COVID-19. La liga informó a través de un comunicado que el jugador arrojó un falso positivo y que después de más pruebas que se le realizaron dio negativo, por lo que podrá formar parte del equipo esta noche para enfrentar a los Clippers. Y en el tenis, el serbio Novak Djokovic habló sobre la situación de la jugadora china Peng Shuai y la decisión de la WTA de cancelar eventos en el país asiático por el acoso de las autoridades hacia la tenista que denunció a un ex líder de agresión sexual.
Creo que la posición del WTA ATP es una posición correcta, especialmente cuando no tienes la información crucial de una persona. Puede ser una tenista en este caso, pero una persona en general. Yo doy mi apoyo a esta posición de la WTA. Es muy importante de buscar, esperamos con buena salud venga después pensar de todos los torneos a China. Esta es mi posición.
Señor Burak.
Raúl Eduardo, a todos amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Es la temporada de la NFL llegando literalmente a la recta final. Ya es la jornada número 13, donde el día de ayer los vaqueros de Dallas se llevaron la victoria sobre los Santos de Nueva Orleans por 27-17. Los estrellas en el partido del día de ayer por los vaqueros fue su defensiva, que consigue 4 intercepciones sobre Taysom Hill, el quarterback del equipo de los Santos, que inició el día de ayer. Desde luego ellos están batallando porque James Winston, su quarterback titular del inicio de campaña, está fuera de actividad. Y un dato interesante sobre Taysom Hill, el famoso miluso de los Santos, que lo utilizan de mariscal de campo, de corredor, de receptor para devolver patadas, es que en 142 intentos tenía 4 intercepciones. Solamente ayer tuvo 4 pases interceptados Taysom Hill, y esta victoria le da tranquilidad a los vaqueros para pensar en la primera posición del este de la Conferencia Nacional, sobre todo porque al rezagarse con 3 derrotas en los últimos 4 juegos, se le venían acercando Filadelfia y también el equipo de Washington. Ahora, en la continuación de la jornada número 13, hay algunos partidos que llaman la atención. Tampa, que va con marca de 8-3, estará visitando a los Halcones de Atlanta, que tiene marca de 5-6. Otra vez Brady en contra de Atlanta, aunque desde luego no es el Super Bowl y no es Nueva Inglaterra, pero es Tom Brady, que siempre va a estar ligado con ese regreso después de estar abajo por 25 puntos en contra de los Halcones de Atlanta. Además, Arizona, que es el mejor equipo de la Conferencia Nacional, estará visitando a Chicago. Arizona con marca de 9-2, y Chicago con registro de 4-7, tratando de hacerlo más llevadera esta campaña en los Osos de Chicago. Todas se supone que a Matt Nagy, su entrenador en jefe, lo van a despedir a la conclusión de la misma. Los Cargadores de Los Ángeles, con marca de 6-5, estarán jugando en Cincinnati. Los Bengalíes son una de las grandes sorpresas, revelaciones en esta temporada, y ahí están codo a codo, quién lo dijera, con los Cuervos de Baltimore, pensando en la primera posición de la conferencia y desde luego también de la división. Los Cuervos tienen marca de 8 victorias, pero ahí están los Bengalíes esperando cualquier tropiezo. Y los Cargadores, el problema que ha tenido este conjunto de Justin Herbert es que son sumamente inconsistentes. Washington, con marca de 5-6, visita a Las Vegas con marca de 6-5, hablando acerca del conjunto de Las Vegas y este equipo inconsistente, mientras que los Cuervos, con marca de 8-3, ya decía, el mejor equipo de la Conferencia Americana, y vaya que John Harbaugh, entrenador en jefe de esta escuadra, merece un reconocimiento, merece ser tomado en consideración como el entrenador del año, porque perdieron a sus 2 corredores titulares, perdieron al tackle del lado izquierdo, perdieron al segundo de sus esquineros, y ahí están en la primera posición de la conferencia. Inclusive también su mariscal de campo, Lamar Jackson, no ha tenido continuidad a lo largo de todos los partidos. Y los Acereros, pues son un desastre en esta campaña, con marca de 5 ganados, 5 perdidos. Estamos muy cerca ya del final de la conclusión de la era de Mike Tomlin, y de nuevo también del Big Ben Roethlisberger, que pues realmente está en tiempo extra, y que este es el último año de su contrato. Pittsburgh con marca de 5-5-1. Si pierden, pues se colocan en un problema enorme, prácticamente fuera de cualquier posibilidad. San Francisco, que ha tenido un repunte en los últimos partidos, con marca de 6-5, están enfrentando a los Halcones Marinos de Seattle con marca de 3-8. Lo platicamos el día de ayer. Me parece que aunque Russell Wilson todavía tiene contrato con los Halcones Marinos, puede estar ya en la recta final de su estancia con este conjunto, que irá a un proceso de reconstrucción. Habrá que ver si es que se mantiene Pete Carroll, y en el caso de Wilson, pues él estará buscando un equipo que sea contendiente, y además ya. Por otro lado, el partido del domingo por la noche va a ser el de los Broncos de Denver, con marca de 6-5, que visitan a los Jefes de Kansas City, que tienen registro de 7-4. Los Jefes han repuntado recientemente, la defensiva está jugando cada vez mejor, y aunque todavía no tienen ese empaque ofensivo, pues están haciendo los puntos suficientes para llevarse las victorias. La línea ofensiva todavía es un motivo de preocupación para Andy Reid y sus huestes, mientras que los Broncos de Denver, de Vic Fangio, que hasta hace unas semanas era uno de los entrenadores, como se menciona, que está en la silla caliente porque probablemente lo fueran a despedir, bueno, ha sumado buenos resultados, y pues ahí está con marca de 6-5. El partido del lunes por la noche es muy bueno. Patriotas de Nueva Inglaterra con marca de 8-4, y además con 6 victorias de manera consecutiva, y visitan precisamente a los Bills de Buffalo. Los Bills con marca de 7-4. Se pensaba, vamos, se daba por descontado, que los Bills ganarían la división del este de la Conferencia Americana. El año anterior se quedaron en la antesala del Super Bowl, perdieron el juego de campeonato de conferencia frente a los Jefes de Kansas City, pero han sido muy regulares este año, no han tenido ese empaque que se suponía que debían tener. Y Nueva Inglaterra, bueno, pues ahí están con una gran defensiva sumamente rápida, oportuna, y Mac Jones, un mariscal de campo novato, que no es una cosa del otro mundo, pero no comete errores, y además es el quarterback perfecto para esta organización. Así que que bueno, pues esta es la semana 13 de la NFL. Platicar también acerca de el automovilismo de la Fórmula 1, el Gran Premio de Arabia Saudita que se va a correr este fin de semana. El día de hoy se llevaron a cabo los dos ensayos libres y en la primera de las prácticas, la primera posición fue para Lewis Hamilton, seguido por Max Verstappen. Checo Pérez terminó en la posición número 11. Y en la segunda de las prácticas, Lewis Hamilton fue el más rápido, seguido por Valtteri Bottas. Luego llegó Pierre Gasly. El caso de Max Verstappen finalizó cuarto y Checo Pérez mejora dos lugares para colocarse en noveno. Está muy interesante el cierre de la temporada de la Fórmula 1 porque la diferencia es mínima. En los dos primeros lugares son 351 puntos y medio los que tiene Max Verstappen y por otro lado 343 y medio los que ha tenido Lewis Hamilton, que también ha tenido un repunte en las carreras más recientes. Y por cierto, también se puede poner interesante el tercer lugar porque Valtteri Bottas tiene 203 puntos y Checo Pérez tiene 190. Entonces, pues por ahí Checo Pérez podría aspirar inclusive a quedar en el tercer lugar en esta campaña. Y pues ya para concluir acerca del béisbol de las mayores, que como señalamos el día de ayer se dio un cierre patronal, el contrato colectivo de trabajo finalizó el pasado miércoles a la medianoche. ¿Cuáles son los puntos principales? Pues sobre todo el hecho de que han crecido los ingresos en el béisbol de las mayores, más dinero para los dueños, y los peloteros quieren pues que también se les reparta más. Está el tema también del asunto de la agencia libre, en donde los peloteros están esperando pues llegar a esa agencia un poco antes de lo que se tiene en este momento. También el tema de el tanking, en donde los equipos cuando ya no tienen posibilidades pues simplemente se deshacen de peloteros. No es que pierdan partidos a propósito, simplemente los pierden porque ya no tienen peloteros de importancia, que los peloteros jóvenes sean mejor pagados. Hablan también acerca de el tiempo de servicio de los jugadores y que tiene que ver tanto para la agencia libre y más adelante para la pensión. Pues también hay manipulaciones al respecto, el asunto del tope salarial, el arbitraje, un nuevo sistema de playoffs que se propone para el año próximo. Son muchas cosas que están peleando los peloteros y que obviamente los dueños no quieren ceder. Raúl, Raúl Eduardo, Arturo, amigos, nos escuchamos el lunes. Que tengan un buen fin de semana.
Gracias, gracias, Enrique, muchísimas gracias. Cada vez, Raúl Eduardo, Arturo, que oigo lo de la pensión de los beisbolistas, caramba, digo, ¿algún día llegará el deportista profesional en México a tener una pensión?
Y se ve complicado, ¿no, Raúl? Creo que el primer paso sería primero tener una asociación medianamente en forma, ¿no? Que vele por los intereses del futbolista, ¿no? Ya después empezar a buscar los derechos de los futbolistas y exfutbolistas.
Sí, Álvaro Ortiz lleva muchos años, ¿no? Trabajando en eso, es un experto en la materia, va a cursos por todo el mundo, es representante incluso en otros lugares del mundo del fútbol mexicano, pero no se ha logrado nunca lo que dice Raúl Eduardo, ¿no? Una asociación realmente con la fortaleza y la unión que requiere para poder pelear ese tipo de situaciones en un futuro.
A mí no me quita de nadie la cabeza que la culpa la tenemos los futbolistas, digo, la tenemos todos los que juegan al fútbol. Es una falta de unión terrible. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación.
De deportes, películas y música con Livio Novi. Life on the Limit. El documental recorre brevemente la historia de la Fórmula 1 en los años 60, 70 y 80. En él destaca el tema de los accidentes y sus consecuencias. Por otro lado, plantea la evolución de los autos precisamente para evitar percances. También refiere el surgimiento de algunas escuderías como Lotus. La cinta cuenta con testimonios y referencias de Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Mario Andretti, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jackie Stewart, entre otros pilotos. En este documental de 2013 podemos disfrutar de melodías como Primavera de Vivaldi y la obertura Las Valquirias de Wagner, entre otras. Life on the Limit, la línea entre la victoria y la vida, es muy delgada. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Bueno, pues con muchísimo gusto recibimos el día de hoy aquí a un gran deportista, un auténtico triunfador, al que le agradecemos que esté con nosotros. Y bueno, pues para platicar un poco contigo, Michel, de tus logros y de cómo llegas a conseguir todo esto, porque caramba, no es nada fácil, no es nada sencillo. Así que nos gustaría, Michel, que nos platicaras de cómo llegaste, cómo decidiste tú meterte al deporte y bueno, pues cuáles han sido tus experiencias antes que nada. Muchísimas gracias, Mitch, y un placer que estés aquí con nosotros,
Muchas gracias, Raúl, un gusto para mí. La verdad es que yo desde muy joven empecé a practicar deporte, siempre ha sido mi pasión. Creo que como persona con discapacidad fue la mejor alternativa para poder sobreponerme a esta circunstancia. Y bueno, siempre desde muy joven yo veía los juegos y veía el deporte y veía los atletas, y obviamente es que mi ilusión siempre era estar representando a mi país, representando a México, estar en una olimpiada. Y no fue fácil llegar, como bien lo dijiste, me costó muchísimo trabajo tocar puertas, pero al final logré conseguir estar en el lugar que ahora me encuentro. Y bueno, fue una preparación muy dura. Después de ser campeón nacional en powerlifting, tenía que buscar la mejor opción y la mejor disciplina para poder conseguir este pase. Y bueno, pude estar en remo ahora con mi entrenadora, que es argentina, Alejandra Menzi. Me dio la oportunidad de estar en la disciplina y bueno, fueron 3 años de trabajo muy muy duro, muy fuerte. Y después de estar en un campamento, en un mundial en Austria, colocándome dentro de los 16 mejores del mundo, estando en un preolímpico, consiguiendo la plaza para México, obteniendo medalla de plata y siendo el primer mexicano en conseguir esta plaza en pararemo, la verdad es que me siento súper orgulloso, súper contento de poder llevar los colores de mi bandera y de mi país México. Y bueno, llegar a la cima, que son unas olimpiadas que no es fácil, que muchos atletas quieren llegar, pero bueno, la constancia, el trabajo duro, la disciplina y el apoyo de mi familia creo que fue lo que me empujó a lograr conseguir esta plaza histórica.
Estamos platicando, Raúl Eduardo, con Michel Muñoz, representante de México en Tokio, y con los logros que ya nos había dicho Mitch, ¿no?
Sí, Mitch, felicidades, de verdad, eres un ejemplo, un guerrero y una motivación para toda la gente, de verdad, una sincera felicitación. Te preguntaría yo más bien que nos platiques un poco de cómo participas en esto del teletón que es mañana.
La verdad es que para mí me enorgullece ser parte de Teletón y poder apoyar a todos los jóvenes a poder cumplir sus sueños y poder tener esas terapias, esas prótesis. La verdad es que yo me siento súper contento y me siento honrado de haber participado en esta campaña y que más gente se sume para poder conseguir y llegar a la meta. La verdad es que es algo tan inclusivo que a mí me llena de orgullo ser parte. Me siento muy contento y me da mucha felicidad poder ser parte de Teletón y bueno, ojalá que lleguemos a la meta como cada año.
Como dice la campaña, ¿no? Debe estar orgullosamente terco y con la mira puesta en París. ¿Qué viene para la preparación de cara a este nuevo ciclo olímpico?
Sí, la verdad es que soy un chico muy terco. Gracias a esa terquedad logré llegar a las Olimpiadas. Y bueno, el objetivo siguiente sí es París, y ahorita ya estoy en esta etapa de preparación con ese objetivo. Ahorita tengo sudamericano para cerrar el año, culminar, esperemos primeramente Dios, con un podium en Paraguay, el sudamericano del 17 al 19 de diciembre, en 2 semanas prácticamente. Y bueno, ya estamos arrancando esta preparación rumbo a París 2024, y bueno, el siguiente año tenemos 2 Copas del Mundo en Italia, que son parte fundamental también de esta preparación. Y bueno, competir contra los mejores del mundo, donde me considero uno de ellos, es para mí una gran oportunidad. Y bueno, estar próximamente en 2023 para Panamericanos, y en el Mundial en agosto en 2023, donde conseguiré colocarme dentro de los ocho mejores del mundo para poder pasar directo y no esperar el continental. Y bueno, toda la mira está para París, pero no me desenfoco de lo que viene previo a ello.
Oye, Michel, pues mira, felicitarte. Sabemos que estás en Uruguay preparándote, sigues trabajando. Ahorita que dijiste entre los mejores del mundo, debes estar muy orgulloso cuando pronuncias eso. Tienes que estar muy orgulloso. Para cerrar, ¿qué mensaje podrías mandarle a la gente?
Pues en primera quiero felicitar a hoy, el 3 de diciembre, a todas las personas con discapacidad, y que nunca se rindan, que luchen por sus sueños, que vayan siempre al frente, que den lo mejor de sí mismos, que se la crean, que confíen en ellos, y bueno, siempre pensar positivo y agradecer a Dios, creo que es la clave para poder llegar al éxito.
Michel, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Raúl, un abrazo, buenas noches.
Muchísimas gracias a ti. Bueno, orgullosos de Michel, sin lugar a dudas. Raúl Eduardo, ¿qué hay allá en Europa este fin de semana?
España, rapidísimo, Raúl, los partidos más destacados: Sevilla-Villarreal va a ser muy buen partido, Atlético de Madrid recibe al Mallorca, el Barcelona recibe al Betis de Andrés Guardado y de Diego Lainez, y el partido de la semana me parece Real Sociedad recibiendo al Real Madrid. Anoeta es una cancha muy complicada, una visita difícil para el líder.
¿Dónde juega tu Liverpool, Arturo?
Liverpool va contra Raúl Jiménez, contra los Wolves de visita, un partido muy interesante, el West Ham que tuvo un gran inicio frente al Chelsea, y el Watford contra el Manchester City, el United contra el Crystal Palace, y el Leeds de Marcelo Bielsa contra el Brentford.
Perfectamente, pues nos vamos. Me quedé pensando que muchas veces decimos que en México no tenemos cracks. Michel Muñoz es crack, ¿eh? Crack, crack. Nos vamos. Y bueno, déjenme decirles, cuídense mucho, por favor.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.